Los titulares del día en Camino al Sol.
Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Will Durant.
Y nosotros seguimos aquí avanzando. A continuación, entonces, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Delincuencia y alto costo de la vida son los principales problemas que aquejan a la República Dominicana. La delincuencia, el alto costo de la vida son los principales problemas que aquejan a la República Dominicana en estos momentos, de acuerdo con la segunda encuesta nacional de percepción social y política que fue presentada por la firma peruana ABC Marketing. La mayor preocupación para el 51.7% de los encuestados es la inseguridad y el aumento de la delincuencia, mientras el 17.3% considera que el alto costo de vida, el desempleo, con el 13.6%, la corrupción, un 8.4%, qué bajito está eso, la pobreza con un 3.1%, la educación 2.8%, la salud con 0.5%, la falta de agua potable un 0.3%, el costo de la energía eléctrica un 0.3% y otro 2% por ahí. El 71.8% de los consultados dijo estar de acuerdo con las acciones y la lucha de las autoridades contra la delincuencia y la violencia. En tanto, un 25.8% se mostró en desacuerdo y el 2.4% no opinó. Así es que estos son algunos datos que damos a conocer. Estamos, al parecer, iniciando la guerra de las encuestas para ver cómo anda esa percepción.
Sí, ya estamos en la recta final. El año que viene, bueno, tenemos elecciones. Miriam Germán, cambiando de tema, Miriam Germán desmiente que Antoliano Peralta, consultor jurídico, intervenga en asuntos de la Procuraduría. Miriam Germán responde así a las acusaciones de Francisco Javier. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, desmintió este lunes que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, intervenga en los asuntos del Ministerio Público. A través de una nota de prensa, el Poder Ejecutivo informó que recibió una misiva por parte de Germán Brito, en donde indicó que las afirmaciones del dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, constituyen un agravio colateral a su persona. En dicha misiva, Germán Brito precisa que hago constar que la última vez que sostuve un encuentro con usted en el despacho de esta Procuraduría General fue el miércoles 16 de noviembre del año 2022, acompañados ambos de nuestros equipos de trabajo. Aseguró que la finalidad de dicha reunión consistió en la presentación del proyecto del Ministerio de Justicia, en relación al cual ya se hicieron las observaciones correspondientes. Dice, en cuanto a las demás afirmaciones vertidas por el señor Javier García, constituyen un agravio colateral a mi persona en condición de Procuradora General de la República. No las respondo, ya que podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte. La semana pasada, Francisco Javier García habría dicho que Antoliano Peralta funge como enlace entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Y entonces, bueno, hay una carta incluso que sale íntegra en el periódico, en varios de los periódicos locales, pero básicamente es la razón por la que Miriam Germán en el día de hoy pues da esta información. Desmiente que Antoliano Peralta, consultor jurídico, esté interviniendo en asuntos de la Procuraduría y que sea el enlace entre la Procuraduría y el Poder Ejecutivo.
Eso debe aclararlo, por
sí,
supuesto.
Es delicado.
Bueno, cambiamos de tema, pero nos quedamos más o menos por ahí. Ramón Emilio Jiménez Colli, conocido como Mimilo, confesó que la estructura que realizaba los cobros irregulares a las bancas deportivas de lotería y las máquinas tragamonedas en los colmados les generaba de entre 15 a 30 millones de pesos al mes. La estructura cobraba entre 15 y 30 millones de pesos al menos. Eso era lo que Fernando Crisóstomo reportaba. Lo reportaba de manera bruta, pero Fernando le metía 8 millones hasta 9 millones en gastos de operaciones y lo otro me lo entregaba. Así, dijo el principal delator del caso Calamar. Según el interrogatorio del Ministerio Público, solo a Jiménez Colli le entregaba 17 millones de pesos limpios. En promedio, me entregaban unos 17 millones de pesos al mes, limpios al mes, dijo Jiménez Colli como parte del interrogatorio al que el periódico Listín Diario tuvo acceso. Señores, esto es complejo, porque solamente recordemos que el Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo, es uno de los principales cantantes en esta declaración de lo que ocurrió con el caso Calamar. Pero esto no debe quedarse ahí. Es decir, está muy bien que se tenga un informante, pero también ese informante fue parte de eso, por eso maneja la información. ¿Y qué va a ocurrir con él? Porque ahí se está cantando todo.
Sí, y lo único es que para tener esa información y ese nivel de detalle que permita armar un caso, sí se necesita el apoyo de un insider, pero como tú dices, después.
¿Qué va a ocurrir después?
¿Qué ocurre con esas personas que hicieron ese trato? Porque fueron parte de la trama.
Aquí lo único que queremos...
Y están hablando porque les conviene,
como
no por conciencia ciudadana, tú sabes.
Lo que queremos como ciudadanos es que esto llegue hasta sus últimas consecuencias y que el juicio no ocurra en los medios de comunicación.
Correcto.
Sino
correcto.
Que se haga lo prudente y lo pertinente desde el tribunal, donde deben ocurrir las cosas, desde el juzgado. Ahí es que deben pasar las cosas. Ahí es que se deben ventilar todo esto.
Y un país con tantas necesidades, Rey, y tantos casos, hablando de millones sueltos.
Sí, por eso me extraña que en la encuesta que hablaba anteriormente haya una percepción de que el tema de la corrupción como que vaya tan bien.
Sí,
pero bueno,
sí, bueno,
cambiamos de tema.
Bueno, mira, y el PLD le pide a Luis Abinader, al presidente, destituir al director de la policía.
¿Y por qué?
Por lanzarle bombas lacrimógenas.
¿En serio?
El PLD pidió ayer en la tarde la destitución del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, luego de los ataques a bombas lacrimógenas que sufrieron dirigentes de la organización política en la tarde de ayer. Destituye al jefe de la policía, destituye al jefe de la policía. Eso mencionaba a Charlie Mariotti, secretario general del PLD, en petición al presidente de la República, Luis Abinader, al concluir una reunión del comité político del PLD. Mariotti insistió en que el PLD es un partido que apuesta a la paz social y a la estabilidad de la República Dominicana. Pero no nos vamos a dejar destruir. Palabras textuales del dirigente político. Además, mostró evidencias del lanzamiento de bombas lacrimógenas y cartuchos por parte de agentes de la Policía Nacional el pasado domingo a la sede nacional de esa organización en la Avenida Independencia, en Gascue. Bueno,
nos vamos ahora a otro tema. Este es en el plano internacional. Una noticia muy lamentable, muy triste. Un exalumno mató a 3 niños y a 3 adultos ayer lunes en la escuela primaria cristiana de Nashville, llevando consigo 2 armas de tipo de asalto y una pistola, luego de haber planeado cuidadosamente esta masacre, así lo informó la policía. La matanza en The Covenant School de esta ciudad fue el más reciente en una serie de tiroteos masivos en un país cada vez más nervioso por los balances en las escuelas. Las víctimas, niños, son 3 niños de 9 años. La administradora principal de la escuela, una maestra sustituta y un conserje. En medio de este caos surgieron una serie de acciones ya muy conocidas. Los padres, aterrorizados, corrieron a la escuela para ver si sus hijos estaban a salvo. Los abrazaron entre lágrimas y una comunidad conmocionada planeó vigilias en honor de las víctimas. Es lamentable que esto solamente se convierta en una estadística, en un número más, en una escuela más, en más niños, en más docentes, en más personal administrativo muerto, ante un país que parece simplemente no entender y no ponerle el cascabel al gato con este tema de la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a un arma y luego hacer estas planificaciones y luego terminar la vida con gente inocente. Esto es muy triste.
Que lo vamos ayer. Libertad es igual a responsabilidad.
Por supuesto.
Y fue una mujer, caso raro eso, que no son muchas las mujeres en esos casos. Bueno, la UNESCO lanza una guía contra los discursos de odio y discriminación. El folleto fue desarrollado de manera conjunta entre la UNESCO y la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, lanzó ayer lunes en Costa Rica una guía global de políticas para combatir los discursos de odio y discriminación a través de la educación. La guía, llamada Combatiendo los discursos de odio a través de la educación, tiene como objetivo crear conciencia y motivar esfuerzos dentro de los sistemas educativos para el abordaje de esta problemática, y eso lo informó la organización. El documento busca ser una herramienta de referencia para las personas formuladoras de políticas, para docentes y para otras partes interesadas, que son clave para garantizar que el discurso de odio en línea y fuera de línea se aborde y se contrarreste de manera efectiva y a través de la educación.
Cambiamos de tema. Los incendios forestales se han constituido en un dolor de cabeza para las propias autoridades que tratan de establecer su origen y la manera escalonada en que se están produciendo, además de que son más graves por la fuerte temporada de sequía. Ni siquiera la reforzada vigilancia ha dado los resultados que se esperaban, mientras autoridades de las tres principales provincias de la región este, la Altagracia, la Romana, el Ceibo, trazan una estrategia para reducir los daños y dar con los responsables. En apenas 2 semanas, de 52 incendios forestales, el 70% fue reportado como provocado, de acuerdo con las investigaciones realizadas por personal del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Junta Municipal de Verón. En la actualidad, hay solo 6 militares en el Departamento de Protección Ambiental. Oigan esto, incluido un coronel y un capitán, sin que cuenten con personal en las áreas de Boca de Yuma, Verón, Punta Cana, Bayahibe, lo que dificulta una acción más efectiva. El encargado de Medio Ambiente de la Altagracia, José Lo Severino, considera una prioridad el aumento de personal. Resalta el trabajo que está haciendo el Cuerpo de Bomberos de la zona, pero es una capacidad limitada.
Muy limitada.
Y ahí solamente estamos hablando del este, pero lo que está ocurriendo en todo el país es casi como si se tratara de un plan. Porque entendemos los fuegos espontáneos, es decir, tenemos una sequía, tenemos árboles que están secos y puede ocurrir algo que detone un incendio, es decir,
cerca de
involuntario.
Exacto. Alguna combustión, pero tantos.
Pero tantos simultáneos. Sí. Entonces.
Hay que validar.
Eso tiene un impacto, señores, porque un área quemada tarda tiempo en recuperarse. Y estamos viendo que es como si República Dominicana estuviera en llamas. Y eso, bueno, usted salga usted de su casa, salga de su apartamento y se va a dar cuenta de cómo el humo, lo que llega a sus narices, delata todo lo que está ocurriendo en el entorno.
Sí, 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 así es. Bueno, también en el plano internacional, todos hacen llamados, pero nadie asume compromisos con Haití. La Conferencia Iberoamericana hizo un llamado a la comunidad internacional de la que es parte. Con 22 países que participaron en la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, se amplió aún más la cantidad de naciones que han llamado a la comunidad internacional, de la que ellos son parte, a tomar acción respecto a la crisis en Haití. Los países de la Conferencia Iberoamericana, del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, el CELAC, y de otras regiones desde la Organización de las Naciones Unidas, han manifestado llamamientos a la comunidad internacional para ir en ayuda del vecino Haití. El internacionalista Juan José Martínez cree que esto se debe a que se suele definir a la comunidad internacional como el accionar de 2, 3 o 4 países, las grandes potencias, ignorando que la comunidad internacional es la totalidad de estados y organismos internacionales que la conforman. Por eso, este diplomático recomienda que República Dominicana presione a otros países que se puedan involucrar bajo el principio de la solidaridad y tratar de tocar puertas. La 28ª reunión de la Cumbre Iberoamericana, que se celebró en Santo Domingo el 25 de marzo, adoptó una declaración en la que hizo un llamado para que la comunidad y los organismos internacionales aunen esfuerzos que permitan encontrar una salida a esta compleja crisis, basados en los principios de solidaridad y de cooperación internacional. La llamada Declaración de Santo Domingo reconoció los ingentes esfuerzos desplegados por el gobierno de República Dominicana y otros países iberoamericanos para contribuir a una solución a la difícil situación humanitaria por la cual atraviesa la hermana República de Haití. Aparte de ese llamado, Haití no es mencionado en el programa de acción ni en el Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2023-2026, tampoco en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, en la Carta Medioambiental Iberoamericana, tampoco en la Ruta Crítica de Seguridad Alimentaria, Incluyente y Sostenible en Iberoamérica. Los jefes de Estado y de Gobierno también aprobaron 16 comunicados especiales, ninguno de ellos sobre Haití. Entre ellos había uno sobre la cuestión de las Islas Malvinas y otro sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Seguir presionando.
Es eso, seguir ahí. Bueno, nosotros ahora cambiamos de tema. La UNESCO lanza una guía contra los discursos de odio y discriminación, ya tú lo mencionabas. Y precisamente viendo...
¿Es que se necesita tanto con esto que estamos
sí,
viendo?
Sí, se necesita. Y cuando estamos viendo, una cosa es odio, discriminación, pero al mismo tiempo es omitir cosas. Y lo que uh-huh. está pasando con el caso haitiano es que, al parecer, por no mencionarlo, hay alguien que cree que no está ocurriendo.
Sí.
Y eso es lo que estamos viendo con ese esfuerzo que se está haciendo por visibilizar. Bueno, vamos a terminar este momentito de informaciones con el tema que está ocurriendo con los manglares de Saladilla. Miren, a pesar de las denuncias y las advertencias de ambientalistas, siguen destruyendo los manglares de Laguna Saladilla. Temprano en la mañana, a pocos metros del paso fronterizo, un grupo de obreros y equipos pesados trabajan para rellenar un muro que podría causar un ecocidio para uno de los refugios silvestres más extensos en el país. Un refugio natural que está protegido por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, así como por acuerdos internacionales, entre los cuales está el Ramsar. Restan aproximadamente 2 kilómetros más de extracción y relleno para la construcción del muro fronterizo en la parte cercana a Montecristi, así lo informó un supervisor de la obra en aquella zona protegida. ¿Saben ustedes lo que son 2 kilómetros? Cuando estamos hablando de un área protegida, estamos hablando de una zona que no va a poder ser de nuevo regenerada. Uh-huh. Así es que es importante que las autoridades, sí, hay que construir los muros, hay que establecer el tema de la seguridad en la zona fronteriza, pero hay que ver a qué costo y hay que ver qué tan efectivo al final será todo esto que está costando la vida de toda una zona. Así es que con esta reflexión cerramos este momentito de noticias y de comentarios aquí en nuestro programa Camino al Sol.
Tú sabes que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un trabajo interesante, pero es uno de los pilares en los que debería montarse la República Dominicana en los años por venir, que ese ministerio deje de ser como accesorio, porque la gente no le da como mucha mente a ese ministerio, y es básico, es fundamental para el futuro, porque no es para ahora. Ese es un ministerio que va a trabajar hacia el futuro, sea quien sea que esté designado en ese puesto. Así como salud y educación, medio ambiente y energía.
Es vital.
Son y deberían ser los pilares en los que nos estemos enfocando ahora mismo.
Es vital ahí.